Son las 8 de la tarde.
Elecciones Europeas. Especial informativo con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este especial Elecciones Europeas aquí en Onda Madrid, elecciones al Parlamento Europeo 2024, en las que evidentemente, más allá de lo que pase en Europa, de lo que se decida en todos los países miembros, nosotros nos vamos a fijar en lo que pasa, en lo que va a pasar aquí en España, en nuestro país, porque aquí se juega un partido independiente del que se juega en Bruselas, eso está claro. Porque los resultados tienen, y van a tener evidentemente, su lectura nacional, porque la política en España atraviesa momentos convulsos, por decirlo de manera algo suave, y porque la lectura que se haga de los resultados que vamos a conocer a partir de las 11 de la noche, porque los colegios acaban de cerrar en España, pero hasta esa hora que cierren los colegios de toda Europa no podemos conocer los resultados, pues bien, la lectura que se haga va a ser evidentemente en clave estrictamente nacional. Lo que sí que podemos conocer son los sondeos, por ejemplo, y es última hora, el de Sigma 2 para Forta y para Radio Televisión Española, que les cuenta recién salido del horno mi compañero Sergio Rodríguez. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier y compañía. Bueno, pues sí, datos ahora mismo calentitos. Nos dicen que el PSOE tendría un porcentaje de votos del 30,2%, traducido a escaños, entre 20 y 22. El Partido Popular sería el ganador de momento con un porcentaje del 32,4%, traducido en escaños 21 y 23, ese abanico. Ciudadanos, tan solo un 1%, cero escaños de momento. Podemos tendría un porcentaje del 10,1%, entre 2 y 3 escaños. Vox, un 10,4%, tendría entre 6 y 7 escaños. Sumar, un 6,3% de los votos, escaños entre 3 y 4. Ahora Repúblicas, 4,3%, entre 2 y 3. Explicamos un poco quiénes son ahora Repúblicas, porque hay bastantes siglas. Es la sucesora de la Izquierda por el Derecho a Decidir y Los Pueblos Deciden, Esquerra Republicana de Cataluña, Euskal Herria Bildu, Bloque Nacionalista Galego, Endecha Astur, Puyalón, Unidad del Pueblo y Alternativa Nacionalista Canaria. Seguimos, Junts per Catalunya, 2,1%, un escaño. CEUS, que es la coalición por una Europa solidaria, ha nacido de la coalición entre Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria y Iberoa Bai, pues obtendría un 1,6% de los votos, un escaño. El PACMA, el Partido de los Animalistas, un 0,9%, cero escaños. Y SALF, se acabó la fiesta de Albise, de Luis Pérez Fernández, el analista, entre 2 y 3 escaños.
Pues es la noticia de última hora, gracias Sergio. Ese sondeo de Sigma 2 para Forta y para Radio Televisión Española, que otorga una victoria mínima, pero victoria al Partido Popular, seguido del Partido Socialista. Desde este momento les ofrecemos una programación especial en Onda Madrid, con Toril de por medio. Es domingo y tenemos Toril, porque además está terminando la Feria de San Isidro y hay mucho que contar. Se lo va a hacer Julio Martínez desde las 9:30 de la noche y hasta las 11, que nosotros volveremos para contarles todo lo que suceda en estas elecciones europeas. Ya les digo que acaban de cerrar los colegios electorales en nuestro país y por eso nos vamos a esta hora, a las 8:04 de la tarde, hasta uno de ellos, al Parque de Aluche, donde está Marian González. ¿Qué tal, Marian? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Y los últimos en votar han sido precisamente los presidentes y los vocales de las mesas electorales. Estamos con Lady y Jesús, presidente de estas mesas del ubicado Colegio Parque Aluche en el distrito madrileño Latina. Una jornada tranquila en general, ¿no?
Sí, en general ha sido bastante tranquila.
Primera vez de presidentes y primera vez de Lady como votante. ¿Qué tal ha ido?
Pues todo tranquilo, todo bien.
Y bueno, ahora toca recoger y hacer este recuento de votos. ¿Hasta qué hora aproximadamente creéis que vais a estar aquí?
Pues yo creo que mínimo un par de horas más, seguro.
Sí, yo igual, yo digo entre las 10 y 11 estaríamos acabando.
pues ya lo ves, Javier, sin ninguna incidencia, una jornada bastante tranquila en estas elecciones europeas, que cuenta con un 44% de participación en nuestra región, 6 puntos menos que los anteriores comicios europeos del año 2019.
Cierran los colegios, gracias Marian, como nos decía, con la participación a la baja, es el dato que conocemos. A las 6 de la tarde la participación en España había bajado 11 puntos con respecto a 2019. Cierran los colegios, con lo cual la suerte, como se suele decir, ya está echada. ¿Qué es lo que elegimos hoy los españoles y los europeos, José Luis Urgel?
Aquí, en nuestro país, elegimos a 61 eurodiputados. Son 2 más que en 2019, como consecuencia de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. En total, se disputan 720 escaños, 15 más que en los últimos comicios. Y España es el cuarto estado con más asientos en el Parlamento Europeo, por detrás de Alemania, Francia e Italia. Además, en nuestro país tenemos listas cerradas y circunscripción única, por lo que alguien de Madrid ha podido elegir este domingo la papeleta de la candidata de Esquerra Republicana de Cataluña. Otra curiosidad, en España la edad mínima para votar son 18 años, mientras que en Alemania, Austria y Bélgica pueden hacerlo desde los 16, o los griegos a partir de los 17 años. Elegimos hoy a los diputados nacionales que después se unirán a grupos parlamentarios europeos. El PP español se suma al Partido Popular Europeo. El PSOE va a la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, mientras que Vox va a los conservadores y reformistas europeos. En el caso de Sumar, se dividen en dos grupos. Estrella Galán iría a la izquierda, mientras que Más Madrid a los verdes. Queda atrás una legislatura de 5 años en la que las dos agrupaciones dominantes han sido el Partido Popular Europeo y la Alianza Progresista de Centro-Izquierda. Aunque, por la representación proporcional, ninguno de los dos grupos ha tenido nada parecido a una mayoría. Por cierto, a partir de mañana mismo, los grupos parlamentarios empezarán a formarse y los nuevos eurodiputados irán a su primer pleno el próximo 16 de julio en Estrasburgo.
Gracias, Urgel. Eso es lo que nos jugamos, es lo que decidimos en España, lo que decidimos en Europa. Ya han cerrado los colegios, no todos, en Torrelodones. Aquí en Madrid ha habido un problema con unas papeletas, faltaban algunas a primera hora de la mañana, a la hora de constituirse las mesas, y es por ello que han ampliado en esa localidad hasta las 9 menos cuarto de la noche la votación. Pero la gran mayoría de los colegios, ya les digo, acaban de cerrar hace 7 minutos exactamente, y las sedes de los partidos ya han abierto. Hay dos compañeras de Onda Madrid en los cuarteles generales de las principales formaciones políticas de nuestro país. Calle Ferraz, sede del Partido Socialista, Noelia Ontoria, buenas tardes, ambiente hasta ahora.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente festivo. En Ferraz se preparan para celebrar, ganen o empaten. Los focos ya están instalados y el escenario a punto en el garaje. Es más, han mantenido el dron que habían alquilado y nos aseguran que tienen datos de que el PP finalmente ha prescindido de esa herramienta para retransmitir una posible victoria en la calle Génova. Fuentes del partido se jactan de haber recuperado 9 puntos desde el inicio de la campaña, pero no dan por segura todavía la victoria. En cualquier caso, solo con ese empate entienden que sería un mal resultado para el PP. Dicen que será Feijóo el que tenga que explicar si le vale o no como plebiscito, porque fue él el que puso las expectativas altas. En la sede del PSOE van a estar presentes los responsables del partido, Cristina Narbona, la vicepresidenta María Jesús Montero y Santos Cerdán, y todos los ministros del PSOE, salvo Óscar Puente. No aseguran aún que vaya a venir Pedro Sánchez y dejan esa sorpresa para el final, dependiendo de los resultados.
Y de Ferraz nos vamos a la calle Génova, sede del Partido Popular. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Como los resultados no se conocerán hasta las 11 de la noche, los populares están tomando con calma el seguimiento de la noche electoral. No hemos podido entrar en Génova hasta las 7:30 de la tarde. El balcón, símbolo de las victorias electorales del PP, no está montado, pero sí hemos visto cómo los operarios estaban preparando un set en el hall de esta sede. Desconocemos a la hora a la que llegarán los dirigentes del Partido Popular, no sabemos ni la hora de la candidata Dolors Montserrat, ni tampoco del líder del partido, tampoco nos han informado de si valorarán sondeos, y a esta hora máxima prudencia en Génova. El partido empezó la campaña planteándola como un plebiscito, empezó hablando de mayoría aplastante para terminar hablando de empate, y a esta hora pues silencio absoluto.
8:09 de la tarde, especial elecciones al Parlamento Europeo en Onda Madrid.
Elecciones europeas, especial informativo en Onda Madrid.
10 minutos pasan de las 8 de la tarde, mesa de análisis hasta pasada la medianoche, aunque ya les recuerdo que con el Toril de por medio, con Fernando Jáuregui. ¿Qué tal, Jáuregui? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo ves lo que estamos conociendo? ¿Cómo ves los sondeos? ¿Crees que va a ser tan ajustada la victoria del PP?
Igual,
¿crees que no van a acertar?
Creo que los sondeos han acertado bastante, en general.
Coinciden, ¿no?
Por ahí coinciden bastante hasta ahora, vamos. Vamos a ver si no hay sorpresas a lo largo de la noche, pero la verdad es que esto efectivamente es una remontada del PSOE muy importante con respecto a lo que había hace 3 semanas. Y bueno, alguien tendrá que explicar cómo ha sido esa remontada y por qué ha sido o el parón del Partido Popular. Ya veremos. Luego me preocupa que haya sacado 3 escaños un individuo o 2, que lo saque. Un individuo que es un peligro para la democracia. Lo digo desde ahora y lo voy a repetir durante toda la noche si puedo, pero desde luego es un peligro para la democracia.
Gaby Sanz, ¿qué tal, Gaby? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cómo ves los sondeos? Lo que hemos conocido, el que acabamos de publicar para Forte y para Televisión Española. Esa ajustada, muy ajustada victoria que pronostica del Partido Popular.
Bueno, yo creo que uno de los grandes méritos que ha tenido Pedro Sánchez en particular y el PSOE es llevar hasta el final, y cuando digo hasta el final le digo es hasta el final de la votación y en estas 3 horas que vamos a tener hasta el recuento, la idea de que hay un empate técnico, ¿no? Que yo no sé si se va a sustanciar o no a partir de las 11 de la noche en resultado real, en papeletas reales. Pero la sensación es la de que el relato es que el tal plebiscito que quería el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, insisto, sobre el papel de los sondeos no se ha producido o no se ha producido el resultado que él quería. Vamos a esperar a ver, Javier, los resultados finales porque puede haber sorpresas. Porque es esta elección tiene una peculiaridad. Primero, no son las del 19, las europeas, donde hubo más participación. Aquí ha participado, yo creo que al final, menos del 50%. Un poquito más que en las del 2014. Pero son elecciones en las que participan básicamente los muy cafeteros. O sea, la gente más convencida de cada lado, incluidos los partidos PP y PSOE. Que suele ser la gente menos permeable a cambiar de voto, a cambiar de bloque, a cambiar de todo. Con lo cual, no te sé decir si esto que dicen los sondeos es exactamente la foto final que vamos a ver a las 11 de la noche o no. O sea, así como en unas elecciones normales en las que participa un 70% y las casas de sondeos pueden hacer proyecciones sobre la base de que la gente dice voy a votar y te crees cuando te dice que voy a votar, en esta ocasión no han podido hacer esas proyecciones de participación tan diáfanos como tienes entonces. Y van un poco, no voy a decir a ciegas, pero bueno, van un poco modificando sobre la marcha. Es evidente, a mí me daba esa sensación, no sé los compañeros qué dirán, que el Partido Popular en esta campaña fue de más a menos, porque veníamos de unas encuestas que decían que iba a sacar 8 puntos de diferencia, que el Partido Socialista ha ido de menos a más hasta lograr ese titular del empate técnico, que veremos en qué queda, insisto. Y bueno, poco más que decir hasta ahora. Bueno, yo creo que además no conviene la paciencia para no errar demasiado.
Javier Redondo, ¿qué tal, Javier?
Buenas tardes. Muy buenas tardes.
Nos contaba Noelia Ontoria que en Ferraz tienen preparado el dron y que en Génova finalmente no va a haber dron.
Bueno,
no sé si es sintomático.
Sí, casa del dron, canción de Taburete. Pues no sé si es sintomático. Sí es sintomático, pero estaba previsto, es decir, el PSOE va a celebrar pase lo que pase. Pasara lo que pasara, obviamente si hubiera 8 puntos de diferencia, que era una exageración, yo creo que no. Pero de 5-4 hacia abajo, el PSOE va a celebrar, porque el PSOE construye ficciones y parte de la ficción consiste en celebrar. Celebrar pase lo que pase. Incluido que pierda, obviamente, una derrota honrosa, se iba a celebrar. ¿Por qué? Porque el Partido Popular cometió el error de iniciar la campaña planteándolo como un plebiscito, y como Sánchez es un apostador, le aguantó el envite.
Sí.
Y entonces dijo, ¿es plebiscito? Pues vamos al partido Free Begoña, que era el partido de Sánchez y el antiguo PSOE. Entonces le sostuvo el envite y lo ha planteado como un plebiscito. De tal manera, yo llevo diciendo meses que una derrota medianamente honrosa se iba a celebrar como una victoria, porque Sánchez lo que quiere es presentarse en Europa como el abanderado de la lucha contra lo que él llama ola reaccionaria. Y si salva los muebles en España, en función de la caída de otras fuerzas socialdemócratas y el auge de partidos de la derecha alternativa o derecha radical o nueva derecha, pues va a posibilitar a Sánchez construir una nueva ficción, que es lo que nutre nuestro proceso político. Últimamente, por eso lo del dron es muy creíble. En el PSOE se va a celebrar.
Ricardo Martín, ¿qué tal, Ricardo?
Muy buenas noches, ¿cómo estás? Feliz otra vez por tratar de esto de la fiesta de la democracia, que nunca me cansaré de decirlo, de disfrutar, y eso es una maravilla esto de votar realmente, votar pluralidad, ¿no? Bueno, tomo un poco por donde iba Javier Redondo, que es que estas son unas elecciones europeas, y no es que sea una ficción lo del señor Sánchez, es que de verdad, si ves el mapa de Europa en estos momentos, prácticamente España es el único país en el cual la suma, ya de estos sondeos, que no, Dios sabe lo que va a pasar luego, pero de los sondeos, la suma es un equilibrio de fuerzas de izquierdas y derecha, de izquierda y derecha, otra vez aquí en España, ¿no? Eso quiere decir que la izquierda española por lo menos mantiene el tipo, digamos, incluso cuando pierda esta noche, pero realmente mantiene el tipo, cosa que no se puede decir de ningún país europeo, donde los resultados son claramente derecha, extrema derecha, es decir, las dos fuerzas políticas, conservadores, podríamos decir históricos, y ultraderecha o ultraderecha y conservadores tradicionales, realmente están por encima del 40%, es decir, hablo de Austria, donde ha ganado la ultraderecha, hablo de Francia, donde ya la ultraderecha tiene un 32% de votos, frente al siguiente, que es el partido de Macron, que tiene 15, o sea, realmente duplica. Sí. Hablamos de Grecia, donde Nueva Democracia se ha hecho con el 30%, Syriza, la segunda fuerza, tiene el 16%, la Socialdemocracia el 12%.
Alemania, segunda fuerza.
Me quedo ya lo último, lo más importante, en mi opinión, que es Alemania, lo más importante de Europa, donde la CDU pues está en el 30%, pero es que el segundo partido es la AfD con el 16,3%, la ultraderecha. Quiero decir que Sánchez exhiba, si estos resultados de los sondeos al final son ciertos, que nunca se sabe, ¿no? Yo desde luego no lo sé. Sí que puede exhibir, pero no porque sea un relato fantasioso de pronto de Sánchez, ya sabemos cómo es, sino porque esta noche al final seguramente lo poco que va a quedar en Europa de una fuerza, digamos, socialdemócrata que no ha sido derrotada, va a ser España. Tampoco podemos hablar ni siquiera de Portugal, que en otros momentos podía ser, digamos, un poco, bueno, acompañamiento, tampoco. Por tanto, realmente el panorama en Europa se viste muy claramente de derecha y ultraderecha, lo cual a von der Leyen, la candidata probablemente ganadora de estas elecciones en Alemania, pues se le pone la cosa complicada si quiere mantener el equilibrio que hasta ahora ha mantenido siempre la CDU, pues de estar a pachas con los liberales y socialdemócratas. Eso se le pone muy difícil y probablemente se decanta que este Parlamento Europeo va a tener una mayoría muy clara, bastante clara, de derecha y ultraderecha.
Jauregui, sobre lo que dice Ricardo, los sondeos que vamos conociendo en el resto de países europeos, sí, ese avance de muchas formaciones de ultraderecha, especialmente llamativo, por ejemplo, en Francia o en Alemania.
Sí, sí, lo estoy viendo ahora mismo. Superan lo que estaba previsto, curiosamente. El posible ascenso de los partidos populistas, vamos a llamarles así, supera lo que preveían las encuestas hace una semana. Lo cual, bueno, indica muchas cosas. Es verdad que la derecha, el Partido Popular, sigue siendo la fuerza mayoritaria. Uh-huh. Y es verdad también que se ha hundido la socialdemocracia y que el único sitio donde resiste un poco es España, y tiene razón Ricardo ahí. Bueno, este es un tema que Europa tendrá que hacérselo mirar, porque vamos a ver hasta qué punto... A ver, entre los populistas y ultraderechas hay, digamos, por lo menos dos facciones diferentes. No es lo mismo Meloni que los húngaros, por ejemplo. No es lo mismo, ni mucho menos. Pero, de todas maneras, hay un componente euroescéptico que debería preocuparnos, evidentemente, y que tendremos que analizar.
De todas formas, bueno, suscribo totalmente las palabras de Fernando del tema de la derecha, la ultraderecha, sobre todo el tema de ultraderecha, y la entrada de partidos claramente xenófobos que están más allá de la ultraderecha.
Bueno, y algún partiducho loco, que ha entrado,
sí,
también.
Sí. Esto ya, vamos. Pero yo creo que haríamos mal a esta hora en basar nuestros análisis en planteamientos rotundos, porque entre la encuesta que da Sigma 2 de 2,2 y la que da Micha Vila, que está dando ahora de 5,5 de diferencia, hay un mundo.
Hay mucho.
Sí, claro. Entonces, si el resultado final se acerca más a lo de Micha Vila que a lo de Sigma 2, pues el planteamiento, por ejemplo, que hacía Ricardo, de que Pedro Sánchez podrá sacar pecho, yo no lo tengo tan claro, porque 5 puntos de diferencia estando en el gobierno es una derrota históricamente contundente. Uh-huh. Es cierto que el Partido Socialista Obrero Español, cuando hay un Partido Socialista francés desaparecido, cuando no hay una izquierda reconocible en Europa y lo que es la socialdemocracia está sufriendo los rigores de los rigores de la globalización y tantas otras cosas y de la pujanza de una izquierda alternativa, pues puede sacar pecho. Pero oye, si la lectura es nacional, vendríamos de una derrota de las elecciones generales del 1-3 a una derrota, en el mejor de los casos, la de Sigma 2 del 2,2 y en el peor de los casos del 5,5 de Michavila. Esa lectura también hay que hacerla. No solo la internacional, o donde digamos el PSOE va a sobrevivir mejor que el PSF francés o el PSI italiano, pues por supuesto. Es que ahora mismo Pedro Sánchez es presidente de la Internacional Socialista porque el PSOE es el andamiaje sobre el que se sustenta la socialdemocracia europea. Pero habría que hacer una lectura nacional imprescindible en función de que el resultado sea, o la diferencia de que le saque el PP y Feijóo al PSOE y a Pedro Sánchez, sea uno u otro, a las 11 de la noche.
Uh-huh. Javier.
Sí, no. Primero que estoy muy de acuerdo en la interpretación de Ricardo respecto de lo que Sánchez celebra, que es la fuerza socialdemócrata que resiste. Eso es verdad. Eso pasó también en 2019. En 2019 la única fuerza realmente, junto con la portuguesa, pero bueno, la portuguesa realmente es menos importante, efectos cuantitativos y cualitativos en Europa, que la socialdemocracia española. Es verdad que la parte que yo rechazo ese planteamiento es que yo ya no considero a Sánchez un socialdemócrata convencional, es decir, lo que quedan son las siglas, pero Sánchez está más cerca de Melenchón que de la socialdemocracia convencional. Lo único que ha mantenido las siglas del PSOE, ese ha sido su gran atributo, virtud, mutar el PSOE manteniendo las siglas del PSOE, pero independientemente de eso es verdad que es la socialdemocracia que resiste en el continente, independientemente de la magnitud de la derrota que decía Gaby, pero que también tiene razón, depende de si se confirman unas encuestas u otras, los resultados, la lectura interna va a ser una u otra. Lo que no va a cambiar es la lectura que va a hacer el PSOE. Eso no va a cambiar. La lectura que va a hacer Sánchez es la misma. Es la contención, él es el que contiene la crecida de la derecha radical.
Pero eso, Javier, a ver, eso tiene una... Si la encuesta, vamos a hablar en términos de encuestas, si el escenario que se dibuja a las 11 de la noche sobre papeletas reales y recuento real es el que plantea Sigma 2, de una diferencia de solo 2,2 puntos, Pedro Sánchez podrá salir y darse golpes de pecho y decir esto es un empate técnico, porque dadas las dificultades Feijóo no tira, en fin, bien, vamos a decirlo así en términos coloquiales. Pero si la diferencia son 5 puntos, la lectura de el cambio político en España ha comenzado, es perfectamente plausible y ningún dron podrá cambiarlo.
Ahí es donde iba la segunda lectura. Si se da esos 5 puntos, realmente quien contiene a la derecha, a la extrema derecha, no sería Sánchez, sería el PP. Si esos 5 puntos de diferencia, entonces la lectura es muy distinta y ya lo de Sánchez pasa a ser una ficción. Porque lo que contiene a la derecha es, por eso yo hablaba al principio de ficción y por eso hablaba del dron como parte de la construcción de una narrativa. Pero si esos 5 puntos de diferencia se producen, es que lo que contiene a lo que se llama extrema derecha, comúnmente aceptado el término, es Feijóo. Y luego una cosa importante que creo, independientemente de los puntos, porque los puntos en unas elecciones europeas son importantes porque reflejan un mapa visual muy, muy, muy claro, ¿no? Pero los puntos luego se traducen en pocos escaños, porque es circunscripción única, claro. Y por lo tanto, con 5 puntos o 3 puntos, la diferencia de escaños en los primeros partidos es muy poca. En los de abajo es mucha. De hecho, casi con un porcentaje similar, Vox le dobla a Podemos. Pero con un porcentaje similar hay pocos escaños en los partidos mayores. Yo creo que aquí la lectura interna va a haber que hacerla también con los datos de votos absolutos.
Claro.
Es decir, ¿cuántos votos mantiene Feijóo? Porque lo ha dicho Gaby al principio, que está muy bien tirado, son elecciones de segundo orden, por lo tanto se movilizan los ya movilizados y mucha gente pasa, incluso unos movilizados votan a formaciones alternativas, no a los partidos convencionales. Entonces vamos a ver cuál es el suelo real a partir del cual se empieza a disputar lo que quede hasta las elecciones siguientes, con lo cual vamos a tener que mirar el número absoluto de votos, los números que mantiene que mantiene Sánchez. Hay una encuesta, creo que es de Metroscopia, que ha circulado también hace un rato, donde hay que fijarse mucho en la transferencia de voto. Sánchez sigue recibiendo de Esquerra y de Sumar. Entonces, Sánchez sigue recibiendo, pero con la construcción de Sánchez limita la crecida del Partido Popular por la vía de Vox. Pero es que hay otro dato muy importante. El PP ya no crece por la izquierda. El PP crece un 3% por la izquierda y crece un 8% por la derecha. Es decir, solo el PP, si mira a morderle a Vox, va a tener posibilidad de una victoria holgada en unas futuras generales, sean cuando sean.
Hombre, lo que sí que es muy evidente, si estos resultados se confirman, es que España no se parece al resto de Europa. No se parece nada. El ascenso de la ultraderecha en ningún caso es segundo partido ya en España. Parece que es claro. No ha habido una pulsión de que la extrema derecha en España tenga posibilidades, pero muy de lejos se ha quedado, o se puede quedar muy lejos. Por tanto, digamos que en un contexto europeo en el cual la ultraderecha ha tenido unos ascensos realmente impresionantes, hasta tal punto de que por lo menos en dos países es primera fuerza política y en otro como Alemania segunda, pues todo esto en España, digamos, no es así. Que lo ha contenido el Partido Popular y no el Partido Socialista, bueno, eso es cuestión ya de una, no sé,
análisis, interpretación,
un análisis posterior, porque, pero evidentemente sí que la posición del Partido Socialista, por lo menos según los sondeos, es que ahí se mantiene, digamos, como la fuerza de izquierdas. Y en España, imagínate, si realmente los resultados son como se dice, con dos diputados de Podemos o tres, Sumar, tres, cuatro, o sea, el Partido Socialista con 20, espero que no haya dudas como las hubo hace años, en aquellas europeas, por cierto, en las cuales Podemos arrancó su perspectiva, y ya nadie cuestione que el partido de izquierdas en España es el PSOE, con una diferencia tremenda, ¿no? Pero sí, ciertamente lo que contempla Europa, con los datos a fecha de ahora mismo, con una participación además del 45-47% en los países, ¿no? Es verdad que es una participación bastante corta, porque sí, incluso mucho. En España podríamos decir, bueno, que nos quedamos, por lo que vamos viendo, con los escrutinios a las 18 horas, pero no creo que vamos a alcanzar el 44%, ¿eh? 44-45,
no creo.
Por ahí. Por tanto, lo bueno de esta lectura política en España, eso sí, es que es circunscripción única. Por tanto, ahí, como tú decías, Gaby, la suma de votos sí que tiene una trascendencia y una lectura política importante. Claro. Porque
¿y de quién es la abstención?
Valen todos. Claro.
¿Y de quién es la abstención? ¿Y de quién es?
Por tanto, claro. Ahí estamos jugando, no tanto, en mi opinión, yo creo, diputados.
Si me dejáis un momentito, yo creo que en España no nos hemos dado cuenta de la trascendencia de estas elecciones y no nos hemos dado cuenta del enorme cambio que está experimentando Europa, de la que dependemos en todos los sentidos. Yo personalmente he tenido que convencer a algún miembro cercano de mi familia para que fuese a votar, porque no querían ir, porque les parecía que esto no tenía importancia, tampoco en las últimas elecciones. Quiero decir, habitualmente en las europeas la media siempre es el 45 o menos, Ricardo, no es que esta vez haya sido más.
Sí, no.
Simplemente que es que no nos estamos dando cuenta de que la vieja Europa, con el viejo bipartidismo de PP más socialdemócratas, ha dejado de existir.
Se acaba.
Ya se ha acabado. Entonces, a partir de ahí tenemos que construir una nueva Europa llena de gente a la que no entendemos, llena de partidos muy raros, porque son partidos muy raros muchas veces, y que yo creo que se ha acabado una cosa que era muy importante en Europa, que era la coalición entre los conservadores y los socialdemócratas. Sí. Me parece que esto es el final de esa coalición. Y entonces hay que inventar ahora otra cosa. Claro. Y a mí eso es lo que me parece, que estamos ante una interrogante muy seria que además puede condicionar muchísimo nuestras vidas. ¿Nos vamos a liar ahora? ¿Los conservadores se van a liar con la ultraderecha? ¿Con los populismos?
Y hay que inventarlas y los británicos, que eso es muy importante.
Bueno, pero ya los británicos ya no estaban desinventados, ya estaban fuera.
Pero bueno, el Partido Conservador Británico era muy importante.
Bueno, ya,
cuando existía.
Oye, pero se nos han ido y se nos han ido ya ellos, ¿qué le vamos a hacer?
8:29 de la tarde, tenemos que hacer una parada, un momento.
Elecciones Europeas. Especial informativo en Onda Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
¿Imposible contarte en tan poco tiempo?
todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Lectura del acta 200. De estar convocado a una reunión infinita
y tendremos que alcanzar un acuerdo
sobre... a estar disfrutando de una Infinity Pool, solo hay un vuelo. Este verano descubre con Iberia Santorini, Corfú, Mykonos y muchos destinos más. Entra en iberia.com y elige el tuyo.
Elecciones Europeas con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Ocho y media de la tarde, vamos a darnos una vuelta por Europa con algunos de nuestros compañeros, con algunos de nuestros corresponsales. Empezamos en Bruselas, en la capital comunitaria, que se barrunta allí María García Zornoza. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros, desde aquí, desde el corazón del Parlamento Europeo. Pues tenemos mucha expectación en las que se transmiten como las elecciones más importantes de la historia del proyecto europeo. Ya tenemos los resultados a pie de urna de los primeros países y de momento pocas sorpresas. Austria consolida en la victoria de la extrema derecha. En Francia, Marine Le Pen también duplica en escaños aquí en el Parlamento Europeo Emmanuel Macron. La alternativa por Alemania también supera a los socialdemócratas y se consolida como segundo puesto. Hay mucha expectación sobre todo lo que va a pasar en Italia, eso lo sabremos a partir de las 11:30, fecha y hora en la que ya tendremos una imagen bastante clara de cómo va a ser el nuevo hemiciclo, el nuevo arco parlamentario, que desde luego se anticipa muy diferente a todo lo que estamos acostumbrados hasta la fecha.
Gracias, María, hablaremos contigo conforme vayan avanzando ese recuento de votos, conforme vayamos conociendo los resultados, tanto aquí en España como en el resto de Europa. Vamos a Alemania, donde parece, así lo pronostican los sondeos, va a estar una de las grandes noticias de esta noche electoral. Corresponsal en Berlín, Luis Aliaga. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues aquí en Alemania, como estaba previsto, el Partido Conservador, la Unión, gana las elecciones con soltura. Así lo confirman los últimos sondeos de hace escasos minutos, que les conceden un 30%. El empate casi técnico de las últimas semanas en las encuestas para La Plata, la que despertaba más dudas, se rompe. La ultraderecha AfD, según las previsiones, toma fuerza, se convierte en la segunda fuerza política y adelanta por más de 2 puntos a un partido socialdemócrata, el del canciller Olaf Scholz, que baja también un par de puntos con respecto a las últimas elecciones. Cuarta posición, que más que caída es batacazo, la de los verdes, con un preocupante descenso de más de 8 puntos. La participación en Alemania aumenta ligeramente hasta el 64%. Se explica por la novedad fundamental en estas elecciones, una rareza en Europa. En estos comicios se han podido votar a partir de los 16 años. La jornada se ha desarrollado con normalidad, algún incidente aislado como una operación policial provocada por una pistola de agua de un niño y algún colegio que no ha podido abrir a tiempo por las inundaciones. Alemania, según los pronósticos, consolida a los conservadores con una ultraderecha que saca músculo y supera a los 3 partidos de la coalición gubernamental en unas elecciones europeas cuya campaña se ha caracterizado por el aumento de agresiones a políticos, altercados que se ha cobrado la vida incluso de un policía.
Gracias, Luis Aliaga, desde Alemania. Importa y mucho también lo que pase, lo que vaya a pasar en Francia y desde España, pero muy conocedor de lo que allí sucede, nos va a contar Iñaki Gil, que es autor del libro Art de París, corresponsal en Francia, en París durante muchísimos años y ahora también colaborador de esta casa, del Buenos Días de esta casa con Carlos Ibáñez. ¿Qué tal, Iñaki? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué se... En Francia se ha producido un terremoto político.
Terremoto,
hasta
¿verdad?
Tal punto que el presidente... El presidente francés, Emmanuel Macron, va a hablar esta misma noche, contrariamente a lo que es habitual, que nunca aparece el presidente hasta días después de las elecciones, y contrariamente a lo que él había dicho, han anunciado en el Elíseo que va a salir esta misma hora, en esta misma hora. Ya ha salido Yolanda Mardela, que ha liderado la lista del Frente Nacional, del ex Frente Nacional, que se llama ahora la Reunión Nacional, y que ha tenido una victoria aplastante, ha sacado 32%, son los sondeos.
Vaya.
Es verdad que 33% es el mejor resultado que ha tenido extrema derecha nunca en Francia y además duplica el escaño en votos y seguramente en escaños a la lista de Macron, que conducía Valérie Hayer, que es la líder de las partidarios del Grupo Renacimiento en el Parlamento Europeo, que saca un 15,2 según los sondeos. Y luego la coalición de Plaza Pública del Partido Socialista, liderados por Rafael Guzmán, el hijo del filósofo y presidente de este partido, que es un partido de estos en miniatura, se va a Plaza Pública, todavía ha tenido la tercera plaza, un 14,3. También ha salido ya, ha reconocido la derrota y están todos muy preocupados en las televisiones, ¿no? Luego, después de eso, porque además la victoria de extrema derecha se completa porque probablemente la María Marechal, que encabezaba la lista de la otra candidatura de Eric Zemmour, digamos, de la derecha, también habría tenido por el 5% por ciento de los votos, pero estaría ahí, igual que la lista ecologista está el 5% en Francia, el listón es el 5% por debajo de eso, no tiene representación. Por encima estaría María Marechal, que notaría el triunfo de la extrema derecha, la líder verde, y la derecha homologada, la derecha del PP europeo, que sería un 7%, ridículo. Igual que de la Francia Insumisa, que es el equivalente a Podemos, tendría el 8%. En fin, la verdad es que es un terremoto y Macron va a salir de un momento a otro en televisión. No se sabe lo que va a anunciar, pero vamos, yo lo demás de la pedir inmediatamente que haya elecciones legislativas inmediatas.
Vaya, pues ahí va a estar sin duda una de las noticias también de la noche en Francia, donde, como bien nos cuenta Iñaki, va a hablar el presidente Emmanuel Macron, nada, dentro de unos pocos minutos. Gracias, Iñaki, un abrazo, compañero.
Aquí, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Y vamos a terminar con Concha Lozano, a la que han escuchado mucho en Onda Madrid, porque ha sido corresponsal de esta casa en Bruselas durante años y que conoce a la perfección la política comunitaria. ¿Qué tal, Concha, compañera? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Concha, ¿por qué son diferentes estas elecciones al Parlamento Europeo de 2024?
Pues mira, hoy estaba pensando, fíjate tú, las veces que yo habría dicho en mis crónicas durante 20 años de corresponsal y 25 en Bélgica, las veces que habré dicho yo en mis crónicas que estábamos en un momento histórico o en una crucijada, lo habré dicho como mil veces, ¿no? He estado recordando las cumbres de la ampliación, por ejemplo, los países a los diferentes tramos de ampliación, la cumbre del euro, de la adopción de la moneda única, pues las cumbres de la OTAN, ¿no? Cuando la guerra de Kosovo, que fue la primera intervención de la OTAN en un conflicto. Bueno, pues aunque es una palabra manida y un tópico, sí que creo que estamos en un momento de cambio, en el que yo pienso que Europa tiene dos opciones muy claras: o dar un gran paso, mejor dicho, un gran salto hacia adelante, o dar un paso atrás, ¿no? Es decir, o más integración o repliegue hacia posiciones nacionales y retorno de competencias europeas a los estados, ¿no? Que, por ejemplo, es una de las cosas que promueven los partidos más extremistas, más de ultraderecha, ¿no? Que detesta la intervención de la Unión, la Unión de esa omnipresente organismos comunitarios en todos los ámbitos, ¿no? Pero en Bruselas sí que es cierto que hablamos de que hay que reinventarse, que la Unión Europea tiene que volver un poco también a sus orígenes, a sus ideas fundacionales, y en cualquier caso, y hoy lo vamos a ver en función de la opinión de los ciudadanos, porque no hay que olvidar que estas elecciones es la única oportunidad que tienen los ciudadanos de participar en la elección de los representantes en Europa, porque es la única institución en la que hay una elección democrática, en el resto no pintamos nada, por así decirlo, ni en el Consejo ni en la Comisión. Vamos a ver, ¿no?, si los ciudadanos apuestan por eso. Y luego también se va a decidir mucho, por supuesto, en el índice de participación de los ciudadanos, ¿no?
Claro.
Si realmente se quieren implicar o no, que es el gran caballo de batalla que siempre ha sido de las instituciones, movilizar al electorado.
Concha, lo decía hace un momento Fernando Jáuregui, la vieja Europa del bipartidismo de populares y socialdemócratas, ¿la damos ya por liquidada?
Bueno, hay que ver, porque yo creo que, y según van los sondeos, yo creo que los conservadores, otra cosa es que luego puedan pactar a la derecha con los grupos de más extremistas, pero los conservadores van a seguir a la cabeza, ¿no? Según las proyecciones. O sea, que hay que esperar un poquito. Yo no creo que se vaya a poner todo patas arriba y que vayamos a ver por desmantelado la Eurocámara tal y como la conocemos, ¿no? Yo creo que aquí la gran incógnita es verdad, es ver el papel de la ultraderecha, que es muy pujante y está siendo muy pujante en los países precisamente fundadores de la Unión Europea, en Francia, en Italia o en Holanda, por ejemplo, ¿no? Y esto da alas al proteccionismo y, a, por así decirlo, pues al voto de protesta. Pero también es verdad que en las elecciones europeas los resultados de la extrema derecha son mejores que a nivel nacional, ¿no? Hasta ahora la influencia de la extrema derecha era limitada. Sus eurodiputados pues estaban repartidos en grupos que no cooperaban entre sí, que participaban muy poco en el proceso legislativo, ¿no? con poca influencia política, ¿no? Pero ahora esto es lo que puede cambiar. Si realmente hay un gran auge de la extrema derecha, de los partidos de extrema derecha, y que se conviertan realmente en un peso muy fuerte, un contrapeso muy fuerte a la más de izquierda, más de izquierdas, ¿no? Que sea el contrapeso, es decir, o el aliado natural de los conservadores, que hasta ahora han sido los grupos, el grupo socialista, ¿no? El grupo de centro liberal.
Hola, buenas noches.
Hola.
Yo lo que me preguntaba es más bien si se ha acabado la vieja buena coalición, de hecho, o gran coalición que funcionaba entre los conservadores y los socialdemócratas. Dado que los socialdemócratas ya representan una fuerza pues menor, a lo mejor esa coalición tiene que ser sustituida por otros pactos cuyo alcance y contenido y peligros desconocemos, ¿no?
Pues efectivamente, esa es la gran incógnita que se abre hasta ahora. O sea, es curioso ver cómo todos estos años en el Parlamento, a ver, el aliado natural del grupo conservador ha sido los socialistas y han votado un 80% de la misma manera en temas europeos, porque eran, es decir, aliados naturales en temas que correspondían a los intereses españoles. Es decir, es que en el Parlamento Europeo se defienden los intereses de los países, evidentemente con las idiosincrasias de cada partido y cada uno con una visión diferente, y solo basta ver, por ejemplo, en los partidos españoles, ¿no? Y sobre todo en esta legislatura pasada, ¿no? Y con todo el tema de Puigdemont y todo esto, que bueno, sería para comentar, pero es muy probable que a lo mejor el gran cambio de estas elecciones, y por eso digo que van a ser distintas también en función de la participación, es que esa balanza efectivamente se gire, por así decirlo, más hacia la derecha, y esa unión que ha habido hasta ahora entre las dos grandes fuerzas mayoritarias del Parlamento, no sé si se rompan, pero en cualquier caso se altere. Eso está claro.
Aguántame un momento, Concha, que te quiere hacer una pregunta a Ricardo Martín, pero antes dejadme que vaya hasta Roma, donde está nuestro corresponsal Manuel Tori. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a vosotros.
¿Qué se va runta en Italia? Cuéntanos.
Bueno, pues la verdad es que los ojos están puestos sobre Giorgia Meloni, porque es la protagonista indiscutible de esta jornada electoral, ¿no? Evidentemente estamos ante un escenario donde ella se juega, digamos, la exportación de este modelo que ha aplicado en Italia hace casi dos años, que es la idea de mezclar el ultraderechismo con un europeísmo muy práctico, ¿no? Y reproducir esto de Roma a Bruselas, ¿no? Y que esto pueda de alguna forma cambiar, ¿no? los equilibrios de la Unión por primera vez hacia una posible mayoría más conservadora dentro de la Unión, donde los populares europeos pues podrían prescindir, por ejemplo, de los socialistas, ¿no? Y además Meloni, en general, lo que también a nivel interno y europeo, ¿no? También tiene que, probablemente se verá, con la posibilidad de verlo confirmado, es su liderazgo, ¿no? Lo que en Italia se le llama políticamente esta luna de miel, ¿no? Que suelen tener los primeros ministros, que continúe esta luna de miel para ella como líder de su partido, Hermanos de Italia, de su propia coalición de gobierno, y también como presidenta, ¿no? de los conservadores europeos, con los que podría hacer, digamos, esta operación estableciendo un puente, ¿no? De Roma a Bruselas.
Gracias, Manuel. Un abrazo.
A vosotros.
Un abrazo fuerte. Ricardo, ahí tienes a Concha Lozano, que querías preguntar.
Yo creo realmente, Concha, el panorama, si quiera ver, si la ultraderecha es ya mayoría en Austria, es mayoría en Francia, tiene ese impacto de segunda fuerza en Alemania, realmente Italia, acabamos de escuchar al compañero, pues no sé, yo creo que realmente hay un ascenso muy claro que no sé si los conservadores van a poder tener, digamos, autoridad para no pactar con la extrema derecha. En España Ha pasado eso. Al final que el Partido Popular no ha tenido autoridad, no ha tenido oportunidad, me refiero a autoridad en ese sentido, ¿eh? O sea, no ha tenido autoridad para rechazar de pronto llegar a acuerdos con Vox, porque casi que era natural, ¿no? No tenía posibilidad de gobernar si no era apoyándose en la extrema derecha española. Yo creo que en el caso de Europa en general no hay oportunidad para los conservadores de ir adelante si no es pactando con la extrema derecha, porque también la izquierda no está en condiciones de ofrecer un apoyo, ni siquiera un equilibrio, que era lo que había hasta ahora entre socialdemócratas e incluso los verdes. Vemos que se están, no sé si hundiendo, pero vamos, tampoco son una alternativa ya en Europa. El juego actual es muy claro entre conservadores y ultraderecha. Esas son las dos fuerzas, digamos, que son muy mayoritarias en Europa. Por tanto, yo creo realmente que va a ser muy difícil para von der Leyen y para, digamos, los conservadores, Nueva Democracia, por ejemplo, en Grecia, que son conservadores, lo van a tener complicado para no llegar a, digamos, a compartir determinados valores con la ultraderecha europea.
Bueno, y lo hemos visto además con la propia actual presidenta de la Comisión Europea y que también se juega la renovación de su mandato al frente del Ejecutivo Comunitario, que hace, no me acuerdo, 2, 3, 4 días, en fin, creo que la semana pasada estaba hablando con Giorgia Meloni y poco más o menos que le estaba ofreciendo un pacto, es decir, ella se está preparando para poder revalidar su puesto y atendiéndole, bueno, pues la mano a Meloni para contar con su apoyo en la votación cuando llegue el momento, a finales de junio, para la renovación de su cargo, ¿no? O sea, que está clarísimo, yo estoy de acuerdo completamente contigo, unidos todos estos grupos pesarían casi tanto como el Partido Popular Europeo en la Eurocámara y van a ofrecerle, yo pienso, una alternativa en escaños a las coaliciones de centro-izquierda de hasta ahora, que yo creo que es precisamente el cambio, no voy a decir histórico, pero el gran cambio de estas elecciones, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver efectivamente cómo queda conformada las mayorías, pero todo hace indicar, después de estos primeros sondeos, que va a ser así, ¿no?
Bueno, siempre quedará Finlandia porque...
Sí, bueno, exacto.
Siempre queda Finlandia porque la información que me mandan ahora es la ultraderecha se desploma en Finlandia con el 74%
de votos escrutados. Esto va por libre siempre.
Está ahí. Yo creo que la ultraderecha, lo digo muy en serio, se lo ha ganado. O sea, realmente la ultraderecha en estos países ha aportado una originalidad, ha aportado realmente una, digamos, un deseo, una voluntad de ganar, digamos, ha atraído mucho a generaciones jóvenes con unos programas muy agresivos de protesta, anti-Bruselas, anti-burocracia, anti-inmigración, islamofobia, rebeldía. O sea que, digamos que los partidos conservadores y la socialdemocracia han ido como a conservar. O sea, ellos eran los que están en el castillo de Bruselas, el castillo del orden, el castillo de políticas, digamos, moderadas. Bueno, esto no se lleva a nada. O sea, realmente la irrupción, y yo que no creo, que no acaba aquí. O sea, lo de hoy es la puerta abierta a un crecimiento de la ultraderecha muy fuerte si no hay una respuesta, porque la ultraderecha tiene estas características que está demostrando, como esos equipos de fútbol, un espíritu, digamos, ganador y un espíritu que se quiere comer el partido. Yo esto me parece que no lo estoy viendo en conservadores y en socialdemócratas, que es como una especie de conservadores de derecha y de izquierda, ¿no? Y quieren conservar Bruselas, la burocracia, todo esto, que será muy bueno, muy moderado, pero realmente yo creo que la ultraderecha ofrece unas alternativas que son muy atractivas.
Hombre, quizá, si me permites.
Sí, sí, claro.
Quizá lo que está ocurriendo, no sé, es muy difícil ahora explicar en tres palabras o con un solo concepto qué es lo que está ocurriendo, porque el terremoto está siendo muy grande. Pero seguramente no
sabemos. Pero el terremoto venía de antes, Fernando.
Eso es. El terremoto venía de antes, lo que pasa es que ahora ha quedado plasmado.
Que yo quería contrastar con Concha, hacerle una pregunta, pero sobre todo una reflexión, ¿no?
Pues
pero
sigue, sigue. No, si yo lo único que quiero decir es que seguramente los conservadores clásicos y los socialdemócratas lo que han hecho ha sido dedicarse a pelear entre ellos. Yo siempre he dicho que Feijóo, por ejemplo, por nacionalizar la cosa, debería haberse dedicado, debería dedicarse a ganar las elecciones, no a ganarle a Sánchez. Y viceversa.
Porque
Sánchez ha dicho que él se quiere dar el gustazo, que es que tiene narices que se diga eso, que quiere darse el gustazo de ver derrotados al PP y a Abascal, los sitúa en el mismo plano, que lo cual es inútil y es un fake news, ¿no?
Porque probablemente se han quedado anticuados conservadores y socialdemócratas en la Cámara Europea porque tenían respuestas para preguntas que ya no existen. Ahora las preguntas son otras, ¿no? Y eso que se llama la ultraderecha, y aquí entro un poco en la reflexión que quería hacer, pues ha sabido, que diría Ricardo, formularlas muy bien y dar unas, vamos a decir así, pseudo-respuestas, ¿no? A ver, cuando hablamos de ultraderecha, yo creo que nos podemos perder en un debate absolutamente nominalista. Antes de las elecciones de hoy, vamos, de esta semana, que empezaron el miércoles, 15 países de la Unión Europea, entre ellos la muy rubia y muy democrática Finlandia, que diría Ricardo, sí. Y la rubia y muy democrática Dinamarca, además de Malta, Eslovaquia,
Malta
y
también,
unos cuantos,
ha ganado los laboristas.
Le han instado a Ursula von der Leyen y a la Comisión y al Parlamento Europeo a externalizar la política de inmigración. ¿Qué significa externalizar? ¿Qué significa ese palabra? Pues hacer exactamente lo que ha hecho Meloni, ultraderechista de pro en la terminología en boga, con Albania. Encontrar un acuerdo con un tercer país que recoja a los inmigrantes que tú no quieres en Italia. Dinamarca, y sé de lo que hablo porque tengo una hija trabajando y viviendo allí, paga porque no le vengan inmigrantes. Gran Bretaña no forma parte de nuestra Unión Europea, pero también tiene un acuerdo con Ruanda para enviar allí a inmigrantes de terceros países que no tienen nada que ver con Ruanda. Es decir, es un poco como una especie de estatus de apátrida permanente y universal. Quiero decir con esto, cuidado con poner el foco en el continente o en el significante, no en el significado. Es decir, vamos a hablar mucho de que esta noche la ultraderecha ha saltado las puertas de la ciudadela europea. Bueno, yo creo que las políticas restrictivas con la inmigración, que son santo y seña de la ultraderecha española y no española, han asaltado la ciudadela hace ya meses, por no decir años, Y vamos a ver esas políticas también, el sector primario como el agrícola, básicamente, porque buena parte del aumento del voto de una derecha extrema, no solo ultraderecha, hay partidos de muy variado pelaje ahí, tiene que ver con los miedos de un mundo rural europeo, y español en particular, que tiene o ve en peligro, no digo ya su modus vivendi en términos económicos, que también, una forma de vida. La caza, los toros, el exceso de regulación cuando ven que entran aquí productos, estoy pensando ahora en el follón de la fresa marroquí hace media hora, como quien dice, o tres meses. Quiero decir con esto, podemos perdernos en que esta noche del 9 de junio digamos los partidos a la derecha del Partido Popular Europeo sacan un resultado excelente, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos es que preguntarnos por qué.
Claro.
Y me parece que esa es la clave, porque no viene, esto puede ser, digamos, la consecuencia de, pero es un proceso que viene del último año, como pronto, no sé, Concha, ¿qué opina? Que está más en el...
Estaba pensando que justamente en el tema que mencionas de la inmigración, es que yo creo que también hay mucha ignorancia por parte de los ciudadanos y mezclan los temas nacionales con los europeos. Europa no interesa, no saben cómo funciona Bruselas, cómo funcionan los parlamentos. Y entonces yo, porque cuando hablo con la gente, pues yo creo que todos lo vivimos así a nuestro alrededor, pues mezclan muchísimos asuntos. En el tema, por ejemplo, de inmigración, justamente la mayoría de la legislación está transferida a los Estados miembros. Son los Estados miembros los que adoptan sus propias decisiones, salvo en el tema de la defensa de las fronteras exteriores. Entonces, es verdad que todo este miedo que se está produciendo en torno a la inmigración y tal, la mayoría de las decisiones no las toma Bruselas. Hay muchos reglamentos que sí, pero en el tema, por ejemplo, de aceptación de cupos de inmigrantes y tal, está transferida a los Estados miembros. Entonces, yo creo que al final, efectivamente, en estas unas elecciones como esta, el ciudadano vota en clave nacional y en clave de protesta y en clave de hartazgo, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, bueno, pues a lo mejor frente a Macron o frente, vamos a ver en España lo que pasa, o en Italia, ¿no? Porque hemos, solo por recordaros que hemos terminado una legislación, una legislatura muy compleja, en la que ha habido soluciones europeas a desafíos importantísimos, con sus pros y con sus contras, pero ha sido una legislatura que nunca se había vivido. Es decir, ha habido una respuesta europea a una pandemia que nunca se había vivido en el mundo y, por supuesto, en Europa, ¿no? Una respuesta sanitaria, y se ha puesto en marcha el mayor plan de inversión de la historia de la Unión Europea. Y luego, pues por no nombrar el tema de Ucrania, ¿no? Que Europa prácticamente percibe como propio y como existencial, como si fuera en nuestro territorio, y cabe recordar que la Comisión ya ha dicho que hay que abrir negociaciones con Ucrania y posiblemente acabe siendo un Estado miembro. Es decir, que luego al final esto la gente enseguida lo olvida, y yo no soy una defensora de cómo ha gestionado la pandemia precisamente, pero bueno, quiero decir que todas las actuaciones de la Unión Europea al final no son percibidas como tal y se pierden en la maraña de los problemas nacionales, ¿no? Y de las competencias nacionales, porque al final el ciudadano lo que le importa es lo que más le afecta, que es lo que le toca a él, a su barrio, a su país y poco más, ¿no? Esta es mi percepción.
Pues quizá, Concha, porque tiene mucho que ver con lo que tú has dicho. Es que hemos nacionalizado los problemas que no deberíamos haber nacionalizado. O sea, yo creo que la política europea debería ser conjunta en cosas, pues por ejemplo, como Ucrania, que no lo es. Que no
¿En
lo
defensa?
Es, no hablo de defensa, pero hablo también de inmigración, que no lo es,
pues sí,
porque hoy aquí no cada cual hace de su capa un sayo, como todo el mundo sabe, y como lo es, y como no lo es en el tema impositivo, por ejemplo. Es que eso resulta absolutamente inconcebible que si queremos ver de verdad ser una potencia a 27 o a 35, si realmente hay una ampliación pronto, no mantengamos una política común en los temas que son básicos. Y como no lo hemos mantenido, a lo mejor...
¿Cuál?
¿Quién?
¿Cuál?
¿Cuál qué?
¿La de los holandeses ultraliberales o la nuestra?
No, perdona.
Pues claro, es que ese es el problema.
Pero si es que eso es lo que te estoy diciendo.
Claro.
Que realmente debería haber... No, si es que yo lo que creo es que la Comisión Europea debería ser un gobierno supraomnia. Es decir, capaz de realmente armonizar todas las políticas y capaz de decirle a los holandeses ultras o a los portugueses socialdemócratas, que ya no lo son, o al señor Sánchez, que es lo que es, oiga, en este terreno hay que comportarse de esta manera, el terreno inmigración, terreno defensa. No puede ser que venga Podemos y diga yo no quiero esto, o que venga el otro y diga yo no quiero esto otro. No, hay que comportarse de una manera conjunta. Como eso no lo hemos hecho, pues hombre, resulta que vienen los que plantean una alternativa absolutamente indeseable desde mi punto de vista, que además están abriendo las puertas a una victoria de Trump con esto, pues vienen los que presentan una alternativa y, oye, y pasa lo que ha pasado aquí, que a mí me parece de una gravedad tremenda, sinceramente.
Tenemos que hacer una pausa antes de las 9 de la noche. Están ustedes escuchando este especial de elecciones al Parlamento Europeo en Onda Madrid. Un momento.
9 de junio, elecciones europeas. Tú decides, nosotros te lo contamos.
¿De soportar una ola de calor? A surfear la cresta de la ola hay solo un vuelo. Este verano descubre con Iberia Faro, Azores, Madeira y muchos destinos más. Entra en iberia.com y elige el tuyo.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Elecciones europeas. Especial informativo con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Estamos llegando a las 9 de la noche. Vamos a darnos una vuelta por las sedes de los principales partidos políticos de nuestro país. Sede socialista de la calle Ferraz en Madrid. Noelia, ¿qué tal? Buenas de nuevo.
¿Qué tal? Buenas noches de nuevo. Bueno, estamos en tiempo de espera, aunque es una espera plácida para los socialistas. Las sonrisas de los miembros del PSOE que van llegando en la calle Ferraz indican que están manejando buenas perspectivas una hora después de cerrarse los colegios electorales. El PSOE no se baja de la hipótesis de la remontada de esa victoria, más que por los datos, por las sensaciones. Lo ha explicado hace unos minutos la portavoz Esther Peña en una entrevista en Radio Nacional, y la candidata Teresa Rivera hablaba ya de esa remontada.
Bueno, vamos a ver. De hecho, ya sabéis que hace tres meses estábamos a no sé cuántos puntos, o sea que remontada ya ha habido seguro.
Bueno, las sensaciones aquí en Ferraz también nos dicen que se preparan para celebrar. Cada vez hay más presencia policial, se han revisado las alcantarillas y, como ya os hemos contado, los focos están instalados y el escenario preparado en el garaje, al fondo de la calle. Unas 25 personas han celebrado el habitual rezo por España, siguen ahí y, de momento, esperamos a que llegue el presidente del Gobierno, algo que todavía no está confirmado.
Gracias, Noelia Antoria, desde Ferraz. Vamos hasta Génova, sede del Partido Popular. Flor Carazo, ¿qué tal, Flor? Buenas noches de nuevo.
Buenas noches. Aquí en Génova no va a salir nadie a valorar las encuestas, pero nos han contado que si se confirman los sondeos, los populares dan por cumplido su objetivo al haber logrado más votos que los socialistas, aunque puedan empatar en escaños. En esta sede están ya la secretaria general Cuca Gamarra, la candidata a las europeas Dolors Montserrat, el número 4 en la lista Esteban González Pons y otros dirigentes del partido. La llegada de Alberto Núñez Feijóo se espera a partir de esta hora. Habrá declaraciones cuando se den a conocer los resultados definitivos y la encargada de hacerlas en principio será Gamarra. Tampoco hay previsto que haya celebración en el balcón, tan solo unas palabras en el hall, aunque todo podría cambiar si se acercan muchos militantes. Los populares se muestran prudentes a esta hora a la espera de conocer los resultados definitivos.
Elecciones europeas. Especial informativo en Onda Madrid.
Un minuto pasa de las 9 de la noche hasta las 9 y media, ya lo saben, les vamos a acompañar. Después llega Julio Martínez con el Toril. Por cierto, se acabó la fiesta, el partido que hablabas antes, Jauregui, de Alvise Pérez.
¿Lo he mencionado? Sí.
Tiene la sede en Katz. En la discoteca.
Aquella de Julián Romea.
Sí, en la discoteca.
Se ligaba mucho los que ligaban.
Los que ligaban se les daba bien Katz. Sí.
Le pega, a Alvise le pega.
Un sitio muy... un sitio divertido ahí en Julián Romea. Bueno, en fin. Que, oye...
Pero no centremos esto en ese señor porque...
No.
Realmente, a mí mucho. me produce cierto sonrojo que pueda tener 2 o 3 escaños, lo digo de verdad. No... La política española, ni siquiera la política española, esta deficiente política que tenemos y caótica, merece realmente esto. Merece tener a este señor que es...
Pues que los escaños desfiguran. Vamos a ver, cuando dices 2 o 3 escaños, yo te entiendo lo que quieres decir.
Es una barbaridad.
Que es la representación final. Dice, oye, ¿cómo puede haber 2 o 3 escaños de una formación de nuevo cuño con un carácter, vamos a decir así, atrabiliario en principio y tal? Pero
no,
es que
no, con
tiene
un
que
señor
haber...
que difunde bulos.
Bien.
Está condenado por bulos.
Sí, acuérdate Ruth Mateos, que también estuvo condenado y fue eurodiputado.
Sí, también,
decir,
bueno.
Que sí, si es que digo... esto, sí, y de otros países también ha ido lo mejor de cada casa. Si es que esto es así. Pero tiene que ver...
Puigdemont es eurodiputado, ¿eh?
Sí, no, no, era. Tiene que ver... tiene que ver con una bajísima participación que te abarata el escaño mucho. Claro, está con una participación de unas elecciones generales de 60-65%, no saca ni uno. Ya te digo yo que no saca ni uno, aunque siga habiendo una circunscripción única. Es decir, probablemente en las elecciones del 19, donde la participación fue 10 puntos más, Alvise no saca ni uno.
Gaby, te voy a decir una cosa. Esto, sinceramente, los resultados de hoy me parecen un fracaso de todos menos de Vox. Porque el Partido Socialista ha bajado con respecto a lo que tenía, el Partido Popular... Tendrá que hacérselo mirar, supongo, tendrá que hacer una reflexión después.
¿Pero
de
te parece un fracaso del Partido Socialista si se cumplen los sondeos y ronda los 20
Me parece un fracaso con respecto a lo que había. Es que el Partido Socialista ya no es el Partido Socialista que era, perdóname. Siento mucho hacer de abuelo cebolleta en esto, pero es que yo me acuerdo de lo que era el Partido Socialista en unas elecciones europeas y me acuerdo lo que era, sobre todo lo que era la Internacional Socialdemócrata. Nada de eso queda. Aquí lo único que de verdad ha triunfado hoy es Vox. Y yo creo que todos los demás deberían hacer una reflexión. Sé que esta noche van a salir todos diciendo que han ganado, por supuesto, y que ya sé lo que va a pasar. Ya lo podemos anticipar. Pero yo creo, sinceramente, que tenemos todos que hacer una reflexión muy seria, empezando por los propios electores, que el 60% de los cuales, casi el 60% de los cuales, se ha quedado en casa.
Pero que es una tónica habitual.
Ya sé que es habitual, pero lo que no es habitual es la coyuntura.
Pero no en España, en Europa.
Pero Gaby, lo que no es habitual es la coyuntura que vivimos. Ni siquiera, ni Europa ni el mundo. Oye, que a mí, que estos señores populistas vayan a tener los resultados que vayan a tener en Europa y que abran las puertas a unos resultados que ya no importarán tanto del señor Trump en el noviembre en Estados Unidos, ¿qué quieres que te diga? Me parece que tenemos que hacernos mirar, tenemos que hacernos mirar el mundo.
Ya hay resultados en Bélgica, se dirá de una manera que yo no sé decir. Tom van Krieken, que es el presidente líder del partido flamenco belga de extrema derecha y nacionalista, ha ganado las elecciones. Es decir, si comparamos el avance de la extrema derecha en todos estos países con los resultados que le dan a Vox en los sondeos, que a lo mejor se equivocan mucho, sinceramente no me parece que Vox haya cumplido las expectativas, porque hay que ver cómo sus hermanos europeos han avanzado de una manera tan firme que van a gobernar en varios países como Francia, nada menos, segunda fuerza en Alemania. Eso es un avance. Yo creo otra cosa sea, digamos, que Vox tenga una influencia cada vez mayor en la narrativa española y que su presencia sea fuerte, y coincido, Fernando, porque hay un programa que están implantando, que están, y sí, es programa, es anti-Bruselas y es anti-inmigración, islamófobo, y ese programa probablemente tiene bastantes visos de tener apoyo entre los españoles, pero sin embargo, si se confirman, no lo sé, 6 escaños frente a 20, frente a 22 del PP o 23, frente a 19-20 del PSOE, hombre, sobre todo comparando el contexto, ¿cómo está la ultraderecha en Europa? ¿Cómo está ganando? Lo acabamos de ver en este caso, ¿no? Realmente yo creo que no es un... Vox no puede estar como contentísimo de que de pronto han avanzado mucho, sinceramente.
Hombre, Javier, algo han avanzado.
Javier. A ver, a mí me parece muy importante la intervención anterior de Gaby cuando decía, porque el otro día también leía una tribuna en El Mundo de una investigadora europea que hablaba de las políticas antimigratorias y le echaba el muerto a la inminente crecida de las fuerzas de extrema derecha, cuando realmente las fuerzas que han implementado una política migratoria restrictiva han sido últimamente Dinamarca y Alemania, y son gobernados por socialdemócratas. Entonces eso es importante porque la política, son los socialdemócratas los que también han virado en política migratoria. Y luego decía Concha que tiene mucha razón, que las competencias en materia migratoria recaen sobre los estados. Es decir, el famoso sistema Dublín, el convenio del acuerdo de Dublín del 90, revisado en 2003, revisado en 2013, no dice nada. Y deja las competencias a los estados y todo lo demás es seguridad en frontera. Y precisamente Meloni lo que está diciendo desde cuando era oposición, desde que se oponía a los gobiernos a la coalición de la Liga y Cinco Estrellas, es que si la inmigración no era una política europea, Europa servía para bien poco, porque lo más importante en este momento era la migración, y que ellos necesitaban, Meloni decía que Italia necesitaba...
Perdón, acaba de convocar elecciones Macron.
Sí, sí, sí.
Legislativa. Bueno, hombre, tonto no es, claro, las elecciones...
que te he cortado.
Claro, sí, no, las
elecciones una noticia impactante,
es muy importante.
¿No?
Y tanto.
Sí, lo tenía que apuntar cuando lo ha dicho Iñaki, porque claro, ¿por qué convoca elecciones? Porque hay segunda vuelta. Si claro. No hubiera segunda vuelta, no convocaría
vamos.
Elecciones. Convoca elecciones claro. Porque como hay segunda vuelta... arrastra a votantes de centro-centro-izquierda.
30 de junio, primera vuelta.
Y esa,
7 de julio,
y esa izquierda flotante, que ahora se llama Plaza Pública, que reagrupa a PSOE y a otras fuerzas menores de izquierda. Entonces tendrá que rascar de ahí para derrotar a Le Pen. Si no hubiera segunda vuelta, no había convocatoria de elecciones. Claro. O sea que... Entonces, bueno, Meloni precisamente lo que quiere es una política migratoria común, pero no la hay. Y el último resultado de lo más próximo a una política migratoria común es una política de intercambio de inmigrantes. El reciente acuerdo es ponerle precio a las personas que vienen y decir qué países se los quieren quedar y qué países no se los quieren quedar. Entonces yo creo que resulta una respuesta insuficiente para lo que Europa representa. Si Europa representa un proyecto de paz, de futuro, de libertad, civilizatorio, no se le pone precio a las personas. Las personas vienen y luego asumen o no asumen los principios civilizatorios de Europa. Y eso comienza por declarar la guerra a las mafias que trafican con personas. No ponerle precio a las personas que quieren venir a buscarse una vida mejor. Pero... Y luego, la otra opción, la otra cosa que ha dicho Gaby, que es muy interesante, es la cuestión de llamarle ultraderecha a todo. Es decir, la ultraderecha es muy heterogénea y es mucho más heterogénea de lo que la etiqueta comúnmente aceptada propone y predispone o dispone. Y es que no es lo mismo lo que llaman en Polonia, lo que llaman en Francia, lo que están llamando erróneamente en Italia y lo que es Alemania. Realmente ultraderecha como tal sería Alemania y Amanecer Dorado en Grecia. Eso es ultraderecha como tal. Le Pen sería extrema derecha y luego hay conservadores. Muy conservadores, pero las fuerzas, y conservadores con propensiones iliberales o con tendencias, por supuesto, populistas e iliberales. Pero lo cierto es que el grupo de los conservadores nunca ha sido tan mal visto como ahora. Cuando estaban, por eso antes decía lo de los conservadores británicos, cuando estaban los conservadores británicos se le tenía como un grupo, no voy a decir dócil, sino de devolución de soberanía a los estados. Pero no era un grupo visto como dominado por fuerzas iliberales, ¿no? Entonces yo creo que también hay que matizar qué representa lo que está a la derecha de la derecha convencional. Y luego, en esto de la refundación de Europa, que tiene que ver con eso, realmente, lo que decía antes Jáuregui, vamos a un recomienzo, es decir, vamos a una Europa distinta. Pero las fuerzas de la derecha, tendrán que asumir que los grandes temas se resuelven en Europa. Es decir, ampliación, inmigración, guerra, inteligencia e independencia estratégica de China, eso no lo pueden hacer los estados, porque somos muy pequeñitos, porque podemos parecer muy grandes los estados, pero los estados europeos somos muy pequeñitos en relación con las grandes potencias que son China, Estados Unidos, India y Rusia, ¿no? Y luego está que el crecimiento de esta derecha a la derecha de la derecha convencional, lo que combate realmente, y de alguna manera lo ha dicho Gaby también, y creo que es la almendra de la cosa, es la agenda verde, porque hay un mundo rural que está muy enfadado con lo que Europa representa. Entonces sí. Hay un voto campesino que está emergiendo. Por eso hay que refundar Europa. Y por eso es el fracaso de la coalición convencional liberales, socialdemócratas, populares. Porque han tejido una Europa basada en una agenda verde. Y eso es lo que se resquebraja. Y todo lo demás hay que fortalecer. Es fundamental fortalecer Europa en el eje inteligencia, independencia estratégica de China y la guerra. Una posición común respecto de lo que somos en relación con Rusia.
Pero Javier, yo creo que establecer, como se establecen, clasificaciones entre lo que podríamos llamar la ultraderecha es un error. La ultraderecha tiene una serie de valores comunes. Valores comunes, oye, y hay millones de personas que los apoyan y por tanto hay que respetarlos. Yo, a mí no me gustan, pero desde luego hay que respetarlos. Decir que hay más porcentaje de ultraderecha en unos que en otros me parece un error y seguramente es verdad. Seguramente Meloni...
Pero es lo mismo ADF que Meloni.
Te estoy diciendo, seguramente Meloni no es lo mismo, no es lo mismo que los alemanes.
Ni Le Pen que Abascal.
Ni Le Pen que Abascal, evidentemente, pero comparten una serie de desprecios comunes hacia valores que nosotros sí consideramos. Exacto. Y eso es lo que nos debe llevar a tener ahí un combate. Yo, desde luego, lo que no estoy dispuesto, o no estoy, yo que yo estoy dispuesto no da lo mismo, pero yo creo que no deberíamos estar a homologar ahora a esas fuerzas de ultraderecha porque simplemente han tenido un buen resultado. Pues muy bien.
Pero si es que no dan los números, Fernando. Las primeras proyecciones
de los números.
No dan los números.
Sí, exacto.
La primera proyección.
Una coalición socialdemócratas populares podría seguir vigente en Europa.
Pues naturalmente. Pero si yo no estoy diciendo que den los números, Gaby. Claro, estoy diciendo que han tenido un avance considerable.
Entonces tendrás que pactar con alguna parte de ellos.
Punto uno. Tendrás que pactar con una parte de ellos. No necesariamente.
Pero si no dan los números. Es que no dan los 360 diputados que suman PSOE. O sea, perdón, PSOE. Sí, Partido Popular Europeo y Socialdemócrata. No dan los números.
Pero es que, perdón. Están los liberales que tienen un peso ahí, sí, que tenemos que considerarlos. Sí. Están los verdes que tenemos que considerarlos. Hombre, sí. No me digas que no dan los números, claro,
sí,
que dan los números.
Pero está por ver que
hay que considerar esa posición. O sea, la posición de que la agenda verde es un fracaso.
Pues claro.
Bueno,
es un fracaso la agenda verde. Es un fracaso,
fracaso para,
es un fracaso,
para unos.
Ricardo, claro. Perdón, un segundo. Sí, es un fracaso también cobrar por inmigrante. El claro, precio por
¿y
inmigrante.
Eso es un fracaso.
Es un fracaso. Es un fracaso lo que hemos hecho con Ucrania, que al final.
Oye, otro fracaso.
Un fracaso. Claro. Y es un fracaso lo que hemos hecho con Oriente Medio también. Perdóname. Que ha habido distintas.
Si me permitís un segundo, perdón, Ricardo. A ver, yo creo que lo que va a pasar ahora, como ocurre siempre después de cualquier elección nacional, ocurre en España y tenemos experiencia. Ursula von der Leyen, que aspira a repetir, va a ser la encargada, junto con los 27 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el presidente Sánchez, de tejer alianzas y reparto de sillas en la Comisión Europea, el sillón que va a dejar Pepe Borrell de alto comisionado o alto representante de la Unión Europea, que es un sillón muy codiciado, el de presidente del Consejo de la Unión Europea, que deja el belga Charles Michel y al cual en algunas quinielas también se ha metido al presidente Sánchez. Quiero decir, ahora viene el reparto de poder, que es importante en la formación de gobierno europeo. Y ahí intuyo que lo que, bueno, intuyo no, Ursula von der Leyen ya está haciendo, está intentando cuartear ese supuesto bloque que formaría la ultraderecha en su conjunto, que es lo suficientemente heterogéneo como para poder tentarles con por ejemplo, Ursula von der Leyen quiere traerse a su terreno a Meloni y no a Le Pen. ¿Por qué? Porque Meloni tiene un carácter más liberal en lo económico de lo que puede ser Le Pen.
Y en lo europeo.
Y en lo europeo. Y luego, aquí hemos visto hace cuatro días en la Plaza de Toros de Vistalegre un macroacto que utilizó Santiago Abascal para darse pisto, como se dice en términos castizos. Bueno, pero es que en ese acto estaba un ultraliberal como Milei, heredero de la Escuela de Chicago de Milton Friedman, con una ultraestatista como Marine Le Pen, que ponía unas caras, y esto me lo contaba alguien que estuvo dentro, cada vez que oía a Milei hablando de temas económicos, de flipar. Quiero decir con esto, cuando se desaten las contradicciones que se desatan siempre en la política diaria entre un Santiago Abascal que tendrá que defender a los agricultores españoles contra una Marine Le Pen que quiere defender a capa y espada a los agricultores franceses con medidas proteccionistas específicas para los agricultores franceses, ahí, en ese terreno de juego, sí, Fernando, van a jugar todos. También Ursula von der Leyen, me imagino que el gobierno español, el alemán de Olaf Scholz, quiero decir que ahora empieza una época y una etapa nueva en la que hay que escuchar lo que han dicho los ciudadanos, que en gran medida han dado un giro a la derecha o a la extrema derecha en algunos países más que en otros, y sí, hay que escucharlo. Lo que no vale ya es dar la callada por respuesta y decir no nos gusta que Europa haya votado extrema derecha. Bueno,
los datos son tozudos.
Es que son tozudos. Es que
porque
eso es.
Hay ya unos datos globales de cómo quedaría el Parlamento Europeo, según acabo de leer en Le Monde. 181 escaños el Parlamento Popular Europeo, suben 5. 135 socialdemócratas, bajan 4. Los liberales se pegan una galleta de esta histórica, sí. Pierden 20, claro. Se quedan solo en 82. Sí. La ultraderecha sube 13 escaños, es la que sube claramente, se quedan 62, pero sube 13 escaños. Así que digamos que la suma, si quiero o no, hay que sumar. Los conservadores y los ultraconservadores son de la misma familia. O sea, otra cosa que a algunos no les guste.
¿Cuánto suman
que
al
sea
final?
Eso. Pero claro, estamos hablando de que suman 202 escaños.
Es que eso es mucho.
Partido Popular.
No,
perdón. Partido Popular Europeo, 13, 13, 1, 4, 8, 1, 9, 194 escaños. Partido Popular Europeo más ultraderecha.
Pero es que eso es mentira.
Es que sigue eso sumando más con la socialdemocracia. Pero, sigue sumando más. Sí, lo único que hay que abandonar ciertas posiciones dogmáticas.
Pero no dogmáticas o... los europeos, lo que parece claro, es que cada país ha votado de una manera, pero globalmente está claro que no sufre una derrota los conservadores. Lo vemos en España, que no sufre una derrota el Partido Popular, al contrario. Realmente y los socialistas, bueno, pierden 4. Me refiero que efectivamente, digamos, aunque los conservadores ganan, pero lo que es la novedad es que los liberales, es decir, el liberalismo europeo, pierde 20 y la ultraderecha gana 13.
Pero
el
Ricardo,
balance de derecha a izquierda queda bastante
claro.
Ricardo,
yo no te puedo seguir es en que hay una equiparación entre la derecha y la ultraderecha. No lo hay. Uno de los errores que cometió el Partido Popular más serios en estos últimos meses ha sido dejarse etiquetar como centro-derecha junto a Vox. Se dejó etiquetar porque le convenía en un momento determinado esa alianza, a ver si con eso rascaba un poco de poder, y esa confusión no cala en el electorado, no cala, no es lo mismo. Yo creo que ahora mismo la ultraderecha es la peor enemiga de la derecha, Ricardo, ahora mismo, ¿eh? Y esto ocurre en España claramente y ocurrirá en toda Europa. Sí. O sea que ahí no se puede establecer una equiparación. Pero yo sigo pensando que la solución sigue siendo la vieja buena coalición de los conservadores del Partido Popular
y los verdes,
con los socialdemócratas, bueno, y los verdes.
Y eso pues, da 360.
Y lo que quede de liberales, quizá, y lo que quede de señores que van por ahí un poco por libre, que los hay también, ¿eh?
Pero fuera de la coalición con los socialdemócratas y el Partido Popular Europeo, digamos que es la que hay ahora, la que ha ido todos estos años, con la que se han levantado, contra la que se han levantado precisamente los exitosos ultraderecha, el Partido Popular Europeo, cuando tenga que decidir, digamos, compañeros de viaje, con los liberales ya no les sirve porque no están señalando. Los liberales sí son de una familia, no digo yo que sean iguales que el Partido Popular Europeo, pero hombre, son más afines tanto los liberales y la ultraderecha con los conservadores que no con los socialdemócratas. O sea, eso, vamos, parece de cajón. O sea, los socialdemócratas están ahí con sus 135, cuatro menos, y después los conservadores tienen sus 181, pierden liberales y lo único que les queda es mirar a la ultraderecha. O sea, esa es la ecuación. Que pueden mirar también a los socialdemócratas, por supuesto, Fernando. No es que, claro, la suma de socialdemócratas y el Partido Popular Europeo se sale de cuadro. Bueno, igual que había la suma del famosa Grossen Coalitionen del Partido Popular y el Partido Socialista. Claro, sumas eso y dices, bah, por favor, ¿dónde está Vox, Sumar, Podemos? Bah, son cuatro gatos. Ricardo, pero es que es antinatura. Una cosa es pactar políticas, digamos, inmigración, porque no van a pactar a lo mejor socialistas en Europa, me refiero, y Partido Popular Europeo, bueno, pero habrá una serie de políticas que evidentemente los socialistas y el Partido Popular Europeo, esa gran coalición, es imposible.
Déjame que te diga una cosa.
Yo creo que lo fundamental es posible.
Tú que miras programas, porque me consta que miras programas políticos, te darás cuenta de que las diferencias entre un socialdemócrata y un, lo que eran antes los cristianodemócratas o los liberales o lo que son ahora el Partido Popular, son bastante menos que con la ultraderecha. Entre el PP, entre los partidos populares, Partido Popular Europeo y la ultraderecha. Eso se puede constatar y se puede mirar. O sea que yo creo que no tiene ninguna solución. Eso de la alianza ultraderecha-derecha hunde a la derecha, entre otras cosas, claro.
En lo fundamental, por ejemplo, para mí, dentro de lo fundamental, entra la posición respecto de la invasión de Ucrania. Socialdemócratas y populares están cerca, que estáis llamando ultraderecha y Podemos. Esos están cerca entre sí porque son putinistas. Por eso cuando ponemos la etiqueta de ultraderecha...
Bueno, oye, perdona, tampoco es así exactamente. Putinista, no hay casi nadie ahora mismo.
Bueno, yo a Irene Montero, en declaraciones que hace o a Belarra, la considero muy cerca de...
Yo no,
de,
sinceramente no.
Sí,
pero bueno,
o sea, de la falsa paz, es la falsa paz soviética y la idea del pacifismo.
Orbán claramente apuesta por eso.
Bueno, claro.
Sí, es que Orbán y Podemos es muy parecido, es que son muy parecidos. Es que lo que hay que mirar es que estamos con el lío de la ultraderecha y demás, y porque estamos empeñados en las etiquetas. Pero en relación con Europa, lo que hay que ver son los temas y ver dónde está cada uno. Insisto, guerra, defensa y seguridad común, inteligencia, independencia estratégica de China, ampliación, inmigración y agenda verde. Y quizás en lo que ahora mismo menos se puedan poner de acuerdo populares y socialdemócratas es en política agraria común. Pero
claro,
fundamentalmente en esta refundación europea, si hemos sacado aquí la palabra refundación, precisamente habrá que recuperar los propósitos de la política agraria común. Es decir, habrá que recuperar que la política agraria es muy importante y es más importante que el dogmatismo
pero
climático.
Ya lo está haciendo a través de el ministro de Agricultura español ha conseguido una plica en Flandes ahí en Europa para que la agenda verde no se desnaturalice, pero vamos, se vaya ralentizando para que los agricultores han recogido velas pero y no están en las calles ya. O sea que algo están haciendo, o sea, realmente algo están haciendo, pero no es suficiente.
Pero la fuerza Orkan,
que la agenda que tiene la ultraderecha, y claro, lo lamento muchísimo, pero es muy atractiva. es muy atractiva y está arrastrando,
no
puede arrastrando mucho a los electores jóvenes.
Yo creo que conviene no hacernos trampas al solitario. A ver, Europa es un proyecto confederal. Absolutamente confederal. El Parlamento Europeo tiene unos poderes, pero muy limitados. Y esa ultraderecha que ahora ha entrado con una cierta efervescencia, o ha entrado esta noche en el, o va a entrar esta noche en el Parlamento Europeo, tiene más poder, no tanto por los escaños que ha logrado hoy, como porque va a ser clave y está siendo clave en la formación de los gobiernos diarios de cada país. Claro. Holanda, Finlandia, el otro, Polonia, Chequia, Austria. Italia. Vamos a ver qué pasa con Le Pen. Que las últimas 5 o 4 presidenciales, corrígeme Ricardo, uh-huh. siempre es de alguien contra un Le Pen. Jean-Marie Le Pen o ahora sí, su hija. Quiero decir, el poder de la derecha, la derecha del PP, es que tiene ahora ya mucho poder institucional en los gobiernos nacionales.
Totalmente.
Que son los que deciden las políticas en Europa.
Totalmente.
Y se deciden en unos reuniones de 27 señores y tal.
De la importancia de estas elecciones europeas, que no se ha visto.
Claro, por eso te digo, Fernando, por eso te digo que una mayoría de 361 diputados que formaran PP, PSOE, europeos digo, ya, más los verdes, sería una ficción porque te van a vetar todos los gobiernos en los que la ultraderecha tiene poder.
Así es.
Pues muy bien.
Así es.
Es que o refundamos Europa, insisto una vez más, pero, o la redefinimos. No, que es que Europa tiene que tener poder europeo. Con el mismo rostro al frente de Europa no vamos a conseguir nada. Yo, una de las cosas que más lamento de todo esto es que la señora von der Leyen, que no me parece una mala gobernante, sinceramente, pero vuelva a repetir una vez más al frente de un equipo muy similar al que tenía. ¿Por qué? Pues porque va a aplicar las mismas recetas.
Los vicios.
¿Y qué pasa? Aquí las mismas recetas no se pueden aplicar simplemente. Es que no se pueden aplicar.
A ver, Rafa Cerro, ¿estás por ahí?
Sí, Cerro, Javier, buenas noches.
¿Qué dice la prensa ya, especialmente la prensa francesa, del anuncio de Emmanuel Macron, recordamos, del presidente, de disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones?
Sí, es bastante contundente contando esas dos cosas y también repicando cuál ha sido la frase de la noche. He escuchado vuestro mensaje, ha afirmado el señor Macron ante los resultados provisionales de las elecciones europeas. El titular sería Macron disuelve la Asamblea. En Le Monde, el más vendido de los diarios de París, Emmanuel Macron convoca elecciones legislativas el 30 de junio y el 7 de julio, después del récord histórico de la extrema derecha en las europeas. Traduzco el resultado de la lista de no es un buen resultado desde el campo de vista y punto de vista presidencial visto, no es un buen resultado para los partidos que defienden en Europa, ha reconocido el presidente de la República antes de anunciar lo que tú dices, su intención de disolver la Asamblea, y ya ves que ya tiene hasta fechas. Por todas partes, titulares de Macron anuncia la disolución de la Asamblea, en Le Parisien también, disolución de la Asamblea Nacional. Estamos listos para ejercer el poder, asegura Marine Le Pen, que ha dicho que saluda. Marine ha dicho que saluda esa decisión. Y en el diario Le Figaro, por tocar un tercero, elecciones europeas, Macron anuncia la disolución de la Asamblea Nacional. Marine Le Pen saluda una decisión lógica. Después de la gran victoria de Joan Bardella antes que Valéry Gaillard de Renaissance y de Rafael Glucksmann, el presidente de la República ha anunciado elecciones legislativas, repito, para 30 de junio y 7 de julio, dos días rojos en el calendario.
Gracias, Rafa Cerro. Nosotros lo vamos a dejar aquí. Se van a quedar con Julio Martínez, con el Toril, que les va a contar, por ejemplo, que Fernando Adrián ha conseguido la segunda puerta grande de este San Isidro. Segunda de para los matadores de toros. No han sido muchas, pero bueno, se lo va a contar en un momento Julio Martínez. Y Javier Redondo, Gabriel Sanz, Fernando Jauregui y Ricardo Martín se van a ir a cenar algo, que van a coger fuerzas para lo que va a venir a partir de las 11 de la noche, que va a ser conocer ya los resultados oficiales de las elecciones al Parlamento Europeo que se están celebrando en nuestro país y que se están celebrando, evidentemente, en todo el continente. Con los resultados ya oficiales, con el análisis, con lo que pase en España, con lo que pase en Europa, volvemos a las 11. Se quedan con el Toril, con Julio Martínez. We'll be right back.
Elecciones Europeas. Especial informativo en Onda Madrid.